Bueno, hermanos, le invito a abrir sus Biblias en Romanos capítulo número 10. Vamos a terminar el día de hoy el punto o el versículo que estamos analizando, versículo número 17. Hemos estado detenidos porque tiene mucho contenido, hermanos, y es muy importante meditar acerca de la fe, poder ahondar un poquito más en lo que el Señor nos permita hacer con la capacidad que Él nos da, y ahondar un poco en lo que significa la fe y definirla bíblicamente. Y eso hemos estado haciendo hasta el día de hoy, desde que llegamos al versículo 17. Le damos lectura, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Vemos la fe, vemos el oír y vemos la palabra de Dios. Entonces, nos hemos detenido en la primera palabra, la fe. Nosotros estamos aquí por fe, nosotros somos creyentes por fe, nosotros hemos sido justificados por fe. ¿Se acuerda que lo leímos en su oportunidad cuando estábamos en el capítulo 5? ¿Cierto? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero la pregunta que hemos tratado de resolver o de responder, mejor dicho, a la luz de la propia palabra, ¿qué es la fe? ¿La fe será un ejercicio innato del ser humano? ¿Una capacidad de ejercitar una confianza en sí mismo y en Dios en el sentido de poder transformar o cambiar nuestra circunstancia? Algunos plantean eso, ¿cierto? Entonces, en la medida que usted tiene fe y usted activa su fe y usted pone toda su fe en aquello que quiere lograr, etcétera, usted lo va a conseguir. Y si no lo consigue es porque definitivamente le faltó fe. ¿Ya? Esa es una postura. Hay otros que dicen que la fe es una especie de visualización. ¿Se acuerda que lo hemos hablado? Es decir, usted imagínese lo que quiere. A ver, usted dice: voy a pedirle al Señor esto. ¿Ya? Ahí ponga usted lo que usted quiere. Y usted se lo imagina en su mente, con detalles, con lujo de detalles. Y eso, después que lo tiene claro, como ellos le llaman una pintura en su mente, usted dibuja todo lo que usted quiere en su mente, usted lo comienza a confesar. Entonces, persona que le pregunte, usted le dice: el Señor me lo va a dar. Yo sé que me lo va a dar. Y en esa confesión ellos creen que está la fe implícita. Como alguien dijo por ahí, la fe es un envase, ¿cierto?, donde se transporta el poder creativo. Como que si fuéramos Dios, hermano. De hecho, llegan a tomarse ese pasaje que dice que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Bueno, Dios puede hacer eso porque es Dios, pero nosotros no somos Dios. Esa es la segunda postura que siempre hemos estado refutando a la luz de la palabra, ¿cierto? El decrétalo, el reclámalo, el reclámale al Señor, dale la orden al Señor. Decía un predicador, ahora me acordé, uno norteamericano ya muerto, que se llamaba Kenneth Hagin, un promotor del Evangelio de la Prosperidad, decía: tú tienes que darle la orden de compra a Dios, a ese nivel. ¿Qué se creen, hermanos? Es que no han conocido al Dios soberano. Y nosotros le damos gracias porque aquí no somos mejores que ellos, pero el Señor se ha revelado a nosotros como el Dios todopoderoso y el Dios soberano. Tiene todo el control. Bueno, ¿cuál es la fe entonces? Todavía no hemos respondido. Hebreos 11, ¿se acuerda? Hebreos capítulo 11, verso 1, la mejor definición de la fe. Si alguien algún día le dice: hermano, explíqueme qué es lo que es la fe, usted se va a ir directamente a Hebreos capítulo 11, porque es literal. No le va a permitir hablar en especulaciones, en ideas subjetivas, racionales, humanistas, no, sino que usted va a ser fiel al texto y le va a decir a la persona: mira, aquí está la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerda que lo habíamos hablado? Dos columnas que sostienen esta definición: certeza de esperanza, convicción de lo que no se ve. Esa certeza tiene que ver con sustancia, ¿se acuerda? Con lo esencial. Es decir, nosotros caminamos por esa esencia, ¿cierto? Por esa sustancia, por ese zumo, por decirlo así en un lenguaje figurativo, ese zumo que el Señor nos ha suministrado, que nos proyecta la esperanza. Y eso es lo que vamos a ver a continuación después con la segunda parte. Es decir, nosotros, más allá de lo circunstancial, más allá de lo que vivamos en lo terrenal, nosotros tenemos un solo objetivo, la esperanza venidera. El Señor promete, siempre Él, cuando pacta con un hombre, hay una promesa de por medio. Y esa promesa se va a cumplir, pero entre que nos da la promesa y se cumple la promesa, hay un recorrido, hermanos. Hay un recorrido que pueden ser años, décadas. Y el peregrino que va caminando o corriendo, como guste, hacia ese cumplimiento de la promesa, se va desgastando, que es lo que hemos estado hablando. Pero ¿qué es lo que afirma nuestras convicciones? La certeza, la sustancia de la promesa, la sustancia de la esperanza. Ya hemos visto varios pasajes, el apóstol Pablo dice que para esperanza, ¿cierto? En esperanza, dice Romanos capítulo número 8, en esperanza hemos sido salvos, en esperanza fuimos hechos salvos. Me gusta mucho la gramática ahí, hacer un énfasis, porque nos dice, en esperanza seremos salvados. Como que si en el futuro sabremos si somos salvos. ¿Se acuerda cuando éramos inconversos? Algunos religiosos, como se dice muy chileno, champurreados, ¿cierto? Entonces a veces creíamos que la salvación tenía que ver con una acumulación de obras, bueno, y al final veremos si somos o no salvos. Es decir, la salvación siempre era futura. Siempre dependía de lo que hiciéramos o dejáramos de hacer de aquí al futuro. Pero la Biblia no presenta esa dinámica de salvación. La Biblia dice con certeza, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo ya ha pasado de muerte a vida. Es un cambio de estado, de la condenación al perdón, ¿cierto? A la salvación. De las tinieblas a su luz admirable, del reino de Satanás al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es un estado de privilegio que tenemos, amados hermanos. Somos salvos ya. Ahora la gente del mundo, yo creo que le ha pasado a usted, nos tratan a veces de un poco soberbio, ¿cierto? ¿Cómo puedes decir que eres salvo? Porque el ser humano piensa que la salvación es para los buenos, como que si existiera alguien bueno. El propio Pablo dijo, Cristo Jesús vino al mundo a salvar ¿a quién? ¿A los buenos? Vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, hermano. Nosotros nos peleamos el primer lugar. Uno dice entre hermanos, yo soy el primer pecador. No, hermano, yo soy el primer pecador. Nos peleamos el primer lugar, pero de los pecadores. Porque Él vino a salvar a los pecadores, no a los justos. Es como que si hubiera justo, ¿cierto? Y cuando el Señor salva a un pecador, inmediatamente lo pone en un estado de salvación. Por eso que dice, en esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Somos salvos, pero estamos proyectados en una esperanza venidera. Porque esta no es nuestra nación, hermanos. No es nuestra patria celestial. Entonces, muy importante este lenguaje. Eso es lo que hemos estado hablando, hermanos. La proyección futura. Es pues la fe, entonces, la primera parte, la sustancia de lo que se espera, la esencia, el sumo de este fruto, ¿no es cierto?, de la salvación. Muy bien. La segunda parte que quiero que ahora abordemos para ir avanzando es la convicción de lo que no se ve. Estamos ahí alternando entre Romanos 10 y Hebreos capítulo número 11, ¿no es cierto? Muy bien. La convicción de lo que no se ve, dice el texto, la segunda parte. La convicción de lo que no se ve. Bueno, esta palabra convicción puede ser traducido como la demostración, hermanos, la demostración de las cosas invisibles. Es decir, nosotros tenemos certeza de esperanza, pero demostramos que tenemos certeza de esperanza. Por ejemplo, cuando usted le dice a una persona que Cristo va a regresar, y enseña con toda convicción de que Cristo va a regresar, que Él prometió que volvería y volverá, y usted va luchando para no arraigarse a este mundo. Y el mundo le dice, pero ¿cómo eres tan loco? Estás abandonando esta carrera del éxito y prefieres la iglesia que llegar a tener grandes cargos y etcétera. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Demostración de que somos personas que andamos por fe. Entonces, claro, usted puede decir, sí, yo creo que Cristo es mi salvador, yo sé que Cristo me salvó y Él va a volver, pero sus actos no demuestran que usted cree en Él. Esta segunda parte de la fe habla de nuestros frutos como creyentes, es decir, si realmente andamos por fe. Por eso que lo que describe la Escritura, lo que señala a continuación del versículo 1 de Hebreos, es una serie de personajes, ¿cierto?, que no solamente creyeron a Dios, sino que anduvieron demostrando que le creían a Dios. Entonces, ahí vamos entendiendo muchas cosas, se aclaran muchas cosas. Por ejemplo, Santiago dice, tú tienes fe, tú crees en Dios, los demonios también creen. Entonces él dice, muéstrame tu fe, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está la segunda parte de la fe. ¿Tenemos certeza de esperanza, convicción, o mejor dicho, sustancia de esperanza? Sí. Entonces demostremos que somos justos, ¿eh?, que somos justificados. Como dice la Escritura, más el justo vivirá por la fe. Entonces, es muy importante recordar cómo ha sido siempre el trato de Dios con sus hijos, con aquellos a quienes Él ha escogido con un propósito determinado. Si usted recorre las Escrituras desde el Génesis, todos los libros y se va hasta el Apocalipsis, va a encontrar siempre la misma manera de actuar, en distintos tiempos, con propósitos distintos, pero siempre con esta proyección. Por ejemplo, todos conocemos el caso de Noé, ¿no es cierto? Noé, capítulo 6 de Génesis, siempre es bueno recordar, fíjese que lo primero que dice que Noé halló gracia delante de Dios. Y antes de que diga eso el texto, dice que los hombres todos eran malvados y la maldad era tanto en la tierra que el Señor decidió la destrucción de la tierra. Dice que los designios de los pensamientos de los hombres era de continuo solamente, usa la palabra, solamente el mal. Y ahí viene un pero, ¿ya? Un pero que se repite a través de toda la Escritura. Pero Noé halló gracia. ¿Qué significa? Que si Noé halló gracia es porque Noé también estaba en el análisis de todos los hombres. Noé no era un hombre, digamos, que tenía méritos en comparación con el resto de los hombres. Si nosotros interpretamos de que él tenía mérito, entonces no era por gracia. Cuando hablamos de la palabra gracia, es que el tal que recibe este regalo, este favor divino, es que no tiene en sí mismo ningún mérito que exhibir delante de Dios. Acuérdense que para recibir las bendiciones de Dios en el concepto de su justicia, tenemos que ser perfectos. Y usted me dirá, ¿no era perfecto? No era perfecto. ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró con Adán y Eva. Con los primeros padres entró el pecado en la raza humana, lo dice la Biblia claramente, por un hombre entró el pecado y por el pecado entró la muerte. O sea, Noé tampoco merecía ser salvo. Pero ahí actúa este misterio del amor de Dios, este misterio de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, que llega a decir en el capítulo número 6 de Génesis, pero Noé halló gracia delante de Dios. Y después a reglón seguido dice que Noé era un varón justo. ¿Se da cuenta que la secuencia es correcta? Podríamos decir, Noé era justo y el Señor le dio gracia. No, le dio gracia y lo hizo justo. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? Por medio de la fe. Es la misma secuencia. Nosotros recibimos gracia y el Señor nos regala la fe para ser justificados. ¿Se entiende? Noé no merecía ser salvo, el Señor le dio la gracia, el Señor lo justifica. Bien, escogido por Dios, este Noé, pero el Señor le prometió algo. ¿Qué le prometió? ¿Para qué lo llamó? ¿Cuál fue el propósito para el cual Dios llamó a este Noé? Todos sabemos, ¿no es cierto? Él iba a ser el pregonero de salvación de un diluvio, ¿cierto? De un diluvio que se avecinaba. Imagínense lo irracional. Nunca había llovido en la tierra. Él tenía que predicar algo totalmente irracional. Lo mismo que nosotros. Nosotros predicamos algo que es locura para los que se pierden. Así lo dice el apóstol Pablo en la primera epístola a los Corintios, capítulo 2. Dice que las cosas del Espíritu son locura para los que se pierden. Locura para el hombre natural, porque el hombre natural no puede discernir, no puede entender las cosas que son del Espíritu. Entonces usted le habla a una persona natural, le dice: yo creo en el Señor Jesucristo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en la matriz de su madre, en este caso de María. Primer choque racional. ¿Cómo puedes creer eso? Eso es irracional. Y creemos que este Jesús se hizo hombre, que Dios se hizo carne y que murió por nosotros en la cruz para ser salvo a través de ese sacrificio glorioso, vicario, en la cruz. Otro golpe racional. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo es que un padre envía un hijo para morir de la manera tan terrible que murió, para que a partir del derramamiento de sangre pueda haber redención? Es una locura para el hombre. Y más encima decimos: Cristo murió y al tercer día se volvió a levantar. La palabra resucitar significa volverse a levantar, volver a resucitar, reincorporarse en cuerpo y alma. Acuérdense que él comió con los discípulos. No era un fantasma el que apareció. A pesar de tener propiedades únicas, el Señor se aparecía con las puertas cerradas, pero era material. ¿Se acuerda que lo pudieron palpar? Y Juan hace ese hincapié, dice: lo que hemos oído y palpado, tocado. Entonces, otro golpe a la razón del hombre. Es decir, así como Noé predicaba un diluvio irracional, ¿cuándo? Si no conocían lo que era la lluvia. Y él decía: viene una lluvia, un diluvio. Burlas, descréditos, desprecio, lo mismo que cual más cual menos vivimos como cristianos, ¿o no es así? Entonces, en Génesis capítulo 6, verso 13 al 18, el Señor le promete que vendría un diluvio, el juicio de Dios. Y Noé, por la fe, comienza a construir el arca. Es decir, no solamente creyó a Dios, sino que demostró que le había creído. ¿Se va entendiendo? Es pues la fe, certeza de esperanza, pero también demostración que le hemos creído de lo que no vemos. Acuérdense que Noé no veía nada, ni una nube. Pero el diluvio iba a venir. ¿Tuvo cumplimiento esa promesa? Ciertamente llegó el diluvio, Noé y su familia fueron los únicos salvados, como Dios se lo prometió. Génesis capítulo 7, verso 10 al 12, ahí está el cumplimiento de la promesa. El segundo personaje, que todos lo conocemos, Abraham, es el hijo de la promesa. Dios le prometió un hijo de la promesa, ¿cierto? Le prometió un hijo. Acuérdense, Abraham era viejo, su esposa era vieja y también estéril. No había por dónde. ¿Irracional? Sí o no, hermanos. Irracional. No fue perfecto Abraham. Claudicó muchas veces, cogió muchas veces, es decir, perdió la fe. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces a nosotros? Nosotros a veces estamos dudando de las cosas. Todos los hombres de Dios, cuando digo hombre, digo mujer, siempre de alguna manera dudamos. Porque estamos en esta lucha. ¿Se acuerda que lo hablábamos el jueves anterior? Nosotros enfrentamos cada día, hermanos, dardos de fuego del maligno que deben ser detenidos, apagados, resistidos por el escudo de la fe. ¿Ves la consonancia y la armonía de todo esto? Entonces, Abraham sale de Ur de los Caldeos, el Señor lo saca de ahí, a la tierra que le dará, y no solamente una tierra que le daría, sino que le daría prole, es decir, le daría descendencia. Pero todos nos acordaremos del capítulo 16 de Génesis, ¿cierto? Cuando su mujer le dice, 16 de Génesis, ¿sí? Le dice: yo soy vieja, no creo que el Señor cumpla la promesa a través de este cuerpo ya deteriorado. Entonces le sugiere a su marido que se allegue a la sierva Agar. Ahí vemos un gran fracaso. No solamente de Sara, de Sarai en ese entonces, sino que también de Abraham. Entonces la pregunta es: ¿el Señor le dio una promesa, sí o no? Sí, y se la ratificó en el capítulo 15, verso 4 al 6, le daría un hijo de la promesa, le daría descendencia. La pregunta es: ¿cumplió la promesa? Por supuesto, su esposa Sarai dio a luz al hijo de la promesa como Dios lo había prometido. Génesis capítulo 21, verso 1 al 7. Solamente recordar que Sara se rió primero de incredulidad. Se burló. Es como una risa de incredulidad, de pérdida de certeza absoluta de lo que Dios dice. ¿Cómo es que Dios me va a dar un hijo a través de este cuerpo viejo y estéril? Como que si Dios no tuviera el control de todas las cosas. ¿No nos pasa a nosotros, hermano, eso? Sí, sí, constantemente estamos lidiando con la razón. Pero Dios prometió y Dios cumplió. Es decir, Abraham, a pesar de todos los errores que cometió, demostró que le creyó a Dios y demostró, ¿cierto? Demostró aquello que él no veía. Como dice Hebreos 11:1, la demostración de las cosas que no se ven. Por fe, él siguió peregrinando hasta que Dios cumplió su promesa. El tercer ejemplo lo tenemos en Moisés. ¿Qué le promete el Señor a Moisés? ¿Cuál fue la promesa? ¿Cuál es la base de la promesa de Dios a Moisés? La liberación de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 3, versos 7 al 10. ¿Qué pasó con Moisés? Moisés, cuando es llamado, pone una serie de situaciones, limitaciones, mejor dicho, ¿cierto? Pero el propósito de Dios se cumplió en este hombre, ¿sí o no? Sí o sí se cumplió, porque Dios lo que determina lo hace. Así dice el Salmo. Entonces, vemos a un Moisés, que ya lo vamos a leer en el libro de Hebreos, que también le creyó a Dios, pero también que demostró que le había creído. ¿Se va entendiendo lo que significa la fe? No solamente tener certeza de esperanza, sino que demostrar que hemos creído. Demostrar que somos hombres de fe, mujeres de fe, pero de la verdadera fe. La confianza de la promesa que el Señor nos ha dado y que esa promesa se va a cumplir. ¿Se cumplió o no se cumplió la promesa que Dios le dio a Moisés? Sí, se cumplió. Lo que el Señor promete siempre lo cumple. Israel es sacado de Egipto como Él lo prometió. Éxodo capítulo 12, verso 51. Otro personaje que tengo acá en el listado, son solamente cuatro, es Rahab la ramera. Podría haber escogido otro, pero ¿por qué quise Rahab la ramera? Es bien, bien interesante esto, porque Rahab era una ramera. Es decir, inmediatamente nosotros entendemos a través de su persona que aquí no hay ningún mérito que podamos exhibir al Señor para que Él nos bendiga, para que Él nos gratifique. Aquí ninguno de nosotros tiene méritos, hermano. No los tuvo antes, no los tiene hoy día, ni los tendrá mañana. Es la gloria de su gracia. Acuérdense que Efesios 1 dice que nosotros fuimos escogidos para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea, cuando estemos en el cielo le vamos a decir al Señor eternamente, gracias por estar acá porque no lo merecemos. Pero nos has amado tanto de que nos trajiste aquí. Imagínense, felicidad absoluta. Entonces, Rahab, la ramera, era una escogida de Dios. Cuando llego a este punto de Rahab, siempre me acuerdo de los racionalistas que dicen, los incrédulos, ¿quién escribió la Biblia? La escribieron los puros hombres. ¿Usted cree que un hombre, disfrazándose de religioso, hubiese puesto a una ramera como ejemplo de redención? No, esto supera toda lógica humana, hermanos. El hombre religioso busca lo mejor, ¿no es cierto? Tal cual como usted cuando va a la feria y busca las mejores paltas, los mejores tomates. No creo que usted vaya a buscar los tomates reventados, no, va a buscar lo mejor. Cuando alguien está buscando un postulante para tomar un empleo, ¿a quién escoge? ¿Cuál es el criterio del que entrevista, del que contrata? Al mejor, al más calificado, al más capacitado. Pero Dios no actúa así, hermanos. Dios escoge lo vil, lo despreciado, lo que no califica. No le interesa la calificación humana. Él toma lo que está descalificado por el hombre para Él, para su gloria, calificarlo. Es la obra gloriosa del Evangelio. Entonces está Rahab la ramera, sin reputación, sin créditos, sin nobleza, la escoria de la sociedad, era una escogida de Dios. ¿Qué le promete a esta mujer? Por la cual nosotros quizás nos daríamos un 20, pero el Señor murió por ella también. Le prometió librarla del juicio a Jericó. Acuérdense que esto está en el contexto de la conquista de la tierra prometida, liderada por Josué, muy bien, por Josué. Josué tenía el mandamiento de Dios de conquistar la tierra. Y conquistar la tierra significaba invadir todos los pueblos paganos, ¿cierto? El amorreo, el jebuseo, todos los que tenían poseía esa tierra, y limpiarlos, raerlos de la faz de la tierra. Yo siempre digo, yo no quisiera haber estado en el calzado de Josué. Llegaba a una aldea y tenía que matarlos a todos, hermano. Por eso que el racionalista, el hombre incrédulo, dice, ¿cómo puedes creer en un Dios sanguinario, un Dios que no perdonaba ni a los bebés? Porque nuestro corazón de abuelita no hubiese llevado una y otra vez a desobedecer el mandato divino, hermanos. No hubiese querido estar en los calzados, en los zapatos de Josué. Tenía que tomar la espada y matarlos a todos. Y si no lo hacía, el anatema le venía sobre él. El anatema es lo que está apartado para destrucción. En ese contexto, o sea, llegaba Josué con su ejército a Jericó y tenía que matarlos a todos. Pero ahí había una escogida. No fue el rey, no fue el príncipe, no fue el más adinerado, el más docto, el más capacitado. Una ramera. Y algo más, esta ramera usted la puede encontrar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué está diciendo, Señor? Yo ya no puedo escuchar más esto. No puedo escuchar más insolencia al Señor. El Señor lo dijo, yo vine a buscar a pecadores. Los fariseos, muy, muy cortito, los fariseos le decían a los discípulos de Cristo, oye, tu maestro come con borrachos, con prostitutas, con publicanos. Y el Señor les escuchaba, les conocía el corazón. Y ahí les presenta, ¿no es cierto?, esa parábola de los dos hijos. Un papá tenía dos hijos. Uno decía, el papá le decía, anda a trabajar a mi campo. Y el hijo dijo, no, papá, no voy a ir. Pero después, arrepentido fue. Y el segundo hijo recibió el mismo mandamiento, anda a trabajar a mi campo. Sí, padre, voy a ir. Pero nunca fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero, el que fue, ¿no es cierto?, movido a arrepentimiento, que es la obra del evangelio, hermanos. Yo esto lo digo siempre en virtud de la esperanza como padres, ¿eh? Uno, cuando ve hijos rebeldes, uno tiene esperanza de que en esa rebeldía opere el arrepentimiento para vida eterna. Uno piensa que cuando los hijos le dicen sí al Señor, uno tiene la confianza. Quizás sí, pero quizás es el hijo que después arrepentido hará la voluntad de Dios. Hay esperanza, hermanos. Entonces, ese es el contexto, ¿eh? El contexto es que una mujer sin reputación era escogida. ¿Cuál fue la promesa de Dios para esta mujer a través de los espías? Librarla del juicio a Jericó. Josué capítulo 2, verso 18 al 19. ¿Se cumplió esa promesa? Sí se cumplió la promesa. Hermanos, Rahab efectivamente fue liberada del juicio a Jericó como él lo prometió. Y fíjese que hay conceptos comunes. Así como Dios prometió liberar al pueblo de Israel a través de una seña, ¿se acuerda? Una señal. El juicio iba a pasar por toda la población de Egipto, pero en la casa donde la puerta tuviera una seña, un seño, una marca, lo podemos decir así, un sello. ¿Qué es lo que era? La sangre del Cordero, que es un tipo, es una imagen de nuestro Señor Jesucristo, sin lugar a duda. Lo mismo Rahab la ramera, ¿qué tenía que hacer por la ventana? Poner un lienzo rojo, que es un tipo, una figura de la sangre de Cristo. Lo mismo que ocurre con nosotros, hermano. La sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Bien, aquí tenemos a Rahab la ramera recibiendo la promesa de Dios, esperando el cumplimiento, y se cumplió la promesa. La redimió, la salvó del juicio de Dios. Tengo redondeado también como grupo a los apóstoles. ¿Qué les prometió el Señor a los apóstoles una vez que el Señor asciende? Acuérdense en el Monte de los Olivos, capítulo 1 de Hechos, les promete algo bien preciso. Muy bien, la llegada del Espíritu Santo. Es decir, los apóstoles no debían hacer nada sino solamente esperar el cumplimiento de la promesa, ¿cuál era? Ser investidos de poder por medio del Espíritu Santo. ¿Tuvieron que esperar un tiempo? No fue tanto. Se impacientaron un poco. Yo me inclino por la interpretación de que Pedro se impacientó un poco, ¿se acuerda? Comenzó a ver cómo podía reemplazar a Judas. Pero el Señor no les mandó a reemplazar a Judas, les mandó a esperar la promesa del Espíritu Santo. Bueno, ese es un tema que no lo voy a plantear dogmáticamente porque algunos tienen otra postura, pero vemos claramente que Pedro, impaciente todavía, no estaba embestido del poder del Espíritu Santo y tenía las mismas características que cuando estuvo con el Señor. Acuérdense que él era muy compulsivo, ¿no es cierto? Bien, más allá de ese comentario, la promesa fue bien clara: esperen en Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder. Y entonces me seréis testigos, ¿se acuerda? En Jerusalén, en Samaria y en el resto de la tierra. ¿Se cumplió la promesa? Por supuesto que se cumplió. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, descendió el Espíritu Santo como él lo había prometido. Esa es la dinámica de Dios con el hombre, hermanos. Ahora yo me pregunto, en este concepto y contexto de la fe, de esta demostración de que creemos por fe, nosotros, la iglesia, hermanos, ¿qué promesa se nos ha sido dada? ¿Qué promesa el Señor dio a la iglesia? Eso es lo que tenemos que despejar como pregunta. ¿Qué estamos esperando? ¿Y qué estamos demostrando en función de aquella esperanza invisible? Fíjense que son preguntas importantes. ¿Qué estamos esperando? ¿Y qué estamos demostrando de aquella esperanza invisible? No cabe ninguna duda. El Señor dice, volveré otra vez. La esposa debe estar aguardando, hermano, no esperando, aguardando. ¿Cuál es la diferencia? Lo vimos la semana pasada. Esperar solamente es esperar, ¿cierto? Pero aguardar es ansiar, esperar con ansias el regreso de Cristo. Estar inquieto, estar velando. La iglesia ha ido perdiendo eso, porque nos vamos a incluir en el comentario, porque nos hemos cansado de esperar. Entonces, ¿qué tiene que demostrar la iglesia? Demostrar que realmente cree que Cristo vuelve. En la enseñanza, incluso en su proceder, en los proyectos de iglesia, todos tienen que ir demostrando que somos peregrinos y extranjeros. No puede demostrar lo contrario, porque nosotros fuimos salvos en esperanza. Hay una promesa que Dios entregó a través de Cristo, y hermanos, ¿esa promesa se va a cumplir o no se va a cumplir? Siempre se ha cumplido, ¿y por qué esta va a ser la excepción? Dios va a cumplir su promesa. Saben, hermanos, un día cuando menos lo pensemos, vamos a estar en el aire con el Señor. Y ahí vamos a decir una frase, creo yo: se cumplió la promesa. Hermanos, se cumplió la promesa. Román, Víctor, Hugo, se cumplió la promesa. Y nos vamos a mirar cara a cara. Y le vamos a ver a él cara a cara. Y todo el resto habrá quedado atrás. Gloria a Dios por eso, hermanos. Yo solamente quiero que observemos, todavía queda un minuto, vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Hebreos capítulo 11, versículo 13. Mire lo que dice. No vamos a ver detenidamente uno por uno, pero dice acá, versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin, ¿qué dice?, haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Mire, comentemos un poco esto. Conforme a la fe, certeza de esperanza, demostración de lo que no veían. Acuérdense siempre de eso. Nosotros andamos, obramos, creyendo lo invisible. Se va entendiendo, ¿cierto? De la misma forma, hasta los que aquí menciona, conforme a la fe murieron todos estos, pero dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Cuántos creyentes, cuántos hermanos nuestros en Cristo ya han partido a la eternidad? ¿Cuántos conoce usted, cuántos conozco yo? Que ya están en los brazos del Señor. Están, como decía la enseñanza bíblica de los apóstoles, están durmiendo en el Señor. Lo cual es muchísimo mejor, decía Pablo, ¿se acuerda? Pero un día serán despertados para tomar sus cuerpos glorificados, y nos vamos a juntar todos ahí en el aire, en las nubes, para estar para siempre con el Señor. Hermanos, ¿lo creemos eso literalmente? Sí, amén. Lo creemos literalmente. El Señor primeramente va a venir a las nubes, en el aire, y seremos arrebatados y estaremos todos juntos con Él para siempre. y después Él volverá a reinar. Entonces, estos creyentes también murieron sin recibir lo prometido, pero murieron creyendo y murieron demostrando que creían. No solamente decir creer, sino que demostrar que creían. Entonces yo me acuerdo de este Job. Estuvimos un poquito repasando este caso de Job, la tragedia de Job, cómo Dios le quitó todo, lo vació, ¿cierto? Pero el Señor después hizo un nuevo Job, de oídas te había oído, dice Job 42, pero ahora mis ojos te ven. Antes tenía una relación muy religiosa con él, llena de temores, lleno de afanes, hasta cierta superstición, ¿ya? Pero el Señor le quitó todo. Y uno dice, le quitó todo, pero ¿cómo es eso? Todo lo temporal, si no tiene ninguna trascendencia lo temporal. Porque lo que viene más adelante es nuestra eternidad, hermanos. Por ejemplo, dice este mismo Job, en esa perspectiva de fe, yo sé que mi Redentor vive. Y después que esta mi piel, mi carne sea deshecha, mire lo que dice, yo sé que con estos ojos he de ver al Señor. La esperanza bienaventurada de la resurrección. Normalmente cuando estudiamos la resurrección, quizás nos quedamos en el Nuevo Testamento, pero está en el Antiguo Testamento. Job habló de ella, la esperanza futura de redención, de resurrección. Entonces, vemos en Job esto que está, que viene a ser una característica, una impronta, una característica grabada en nuestro corazón de todos los creyentes, de lo invisible, de lo que no se ve. Dice acá en el versículo 13, dice, sin haber recibido lo prometido, fíjese usted cómo empieza a conjugar los verbos, sino mirándolo de lejos. ¿Ya? Primero dice, mirándolo de lejos, confesando que eran, mirándolo de lejos y creyéndolo. Nosotros nunca debemos conjugar este verbo en pasado, sino que cada día nosotros estamos creyendo, estamos confesando de que somos extranjeros y peregrinos. Eso significa demostrar que somos personas, que hemos nacido de nuevo y que vivimos por fe. Que vivimos sobre esta base de la certeza de la esperanza. Entonces un presente continuo es un gerundio, mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Saben, hermanos, cuando nosotros nos detuvimos a estudiar el tema del peregrinaje, uno se sorprende la cantidad de enseñanza que hay implícita y directa en las Escrituras respecto a este lenguaje? Desde el Génesis. Enoc, capítulo 5 de Génesis, perdón, caminó con Dios. Porque el peregrino camina. La otra vez nos acordábamos de ese capítulo de Romanos 10 cuando dice que hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Porque es un camino, es un movimiento. El cristianismo nunca fue una raíz ahí, plantada, sino que es un movimiento que se mueve, los peregrinos se mueven, hermanos. Nosotros estamos de paso, estamos peregrinando, no estamos echando raíces. Eso es muy importante. Entonces, Enoc dice caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El autor de Hebreos, ahí usted lo puede ver en el versículo 5, dice, por la fe Enoc fue traspuesto, esta palabra traspuesto significa fue transferido literalmente en cuerpo y alma al cielo. El Señor se lo llevó en cuerpo y alma al cielo. Eso significa traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tres veces está usando la misma palabra, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Es decir, demostró que era un creyente, hermanos. Esa es la fe. Creer en las promesas y demostrar que estamos creyendo en las promesas. ¿Se entiende, hermanos? Ahora, en este Enoc, nosotros de alguna manera nos refugiamos en esa esperanza del arrebatamiento. Es uno de los argumentos del Antiguo Testamento de que es totalmente bíblico pensar que el Señor va a venir el día menos pensado y vamos a desaparecer. Los teólogos racionalistas dicen, ¿ustedes creen en ese rapto secreto? Bueno, ellos lo llamarán despectivamente así. Pero la Biblia habla de este arrebatamiento sin previo aviso. Dice que no caminaba y desapareció. Aquí dice claramente, no fue hallado. Es decir, preguntaron por Enoc. ¿Dónde está Enoc? No fue hallado, desapareció. Súbitamente, secretamente desapareció. ¿Este texto dónde lo dejamos, hermano? Aquí está. Entonces, un día, hermano, nosotros vamos a desaparecer. Y van a preguntar por ti, por mí. ¿Dónde estamos? Estamos traspuestos, pues, hermano. El Señor nos va a transponer, digamos, de una esfera terrenal a una esfera celestial. Y todo va a quedar acá. Y se acabó. Esto nos ayuda harto, hermano, ¿sabe qué? A tres cosas. Primero, a vivir con gozo. Porque lo temporal es temporal. Las aflicciones temporales no se comparan, amados hermanos, con la gloria venidera. Hablar de esto nos llena de gozo. Segundo, hablar de esto nos impulsa a vivir una vida en santidad, a apartarnos del pecado. Hablar de esto nos permite no arraigarnos de una manera obsesionada con este mundo, en sentido material, en sentido emocional. Normalmente el hombre corre tras estas metas materiales, emocionales, económicas, de prestigio, etcétera. ¿O no es así? Sí es así, hermanos. Pero esto va a quedar un día atrás. Entonces Enoc nos ilustra, por decir así, desde el Génesis, imagínense, que los peregrinos sí son reales. Cuando el faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? ¿Qué edad tienes? Le dijo el faraón. ¿Se acuerdan en esa escena maravillosa cuando ya José comienza a revelarse quién era? Cuando estaba en Egipto y viene el pueblo de Israel y sus hermanos que en el pasado lo habían vendido con una canallada terrible, ¿se acuerda? Por producto de la envidia, en fin. Se revela y el faraón le pregunta a Jacob, ¿qué edad tienes? Y él le responde de esta manera, los años de mi peregrinaje son tantos. Peregrinos, extranjeros. David dice, advenedizos. No somos de este mundo. Pablo también lo ratifica. Esperamos al Señor del cielo porque ya está nuestra ciudadanía. ¿Se acuerda? Me estoy refiriendo a Filipenses 3:20 que dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos al Salvador, al Señor nuestro, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser semejante al cuerpo de la gloria suya. Voy a terminar con esto, hermanos. Versículo, capítulo 11 de Hebreos, versículo 14. Porque los que dicen, perdón, versículo 14, ¿cierto? Hebreos 11, 14, dice, porque los que esto dicen, pregunta, ¿qué dicen? Que son peregrinos y extranjeros. Claramente dan a entender que buscan una patria. Versículo 15, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Versículo 16, pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué dice? Celestial, hermano, nuestra esperanza es celestial. Muy breve el paréntesis, hermano, pero leí una declaración muy destemplada de una persona. Decía, es un teólogo, hermano, no es un... alguien que podríamos decir, a juzgar por la academia, una persona parecida, un teólogo. Si la teología te lleva a eso, arranquemos de la teología, pues, hermano. Mejor refugiémonos en la palabra del Señor. Decía él, nosotros fuimos formados del polvo de la tierra, somos terrícolas. Dejémonos de obsesionarnos con el cielo. Y este pasaje, hermanos, ¿dónde está? Y el pasaje que acabamos de citar de Filipenses 3:20, y el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, una esperanza viva reservada, ¿dónde? En los cielos. Capítulo 5 de Mateo, grande nuestro galardón, en los cielos. Si nosotros sacamos este lenguaje celestial, nosotros nos arraigamos, cual pecadores, a este mundo. Miren lo que dice, con esto voy a terminar. Anhelaban una mejor, esto es celestial. Pero mire cómo termina este versículo 16. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Gloria a Dios. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El Señor volverá, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.